Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que la realidad supera la ficción es algo de lo que somos testigos muy a menudo. Y también en este programa. En este caso, el escenario es el Parlamento de Reino Unido. Concretamente, los baños. Sí, sí, los baños, los retretes. ¿Por qué? Porque en 12 de esos aseos se han encontrado trazas de cocaína. Tócate las narices. La polémica está servida porque los inodoros en los que se han hallado estas sustancias están muy cerquita del despacho del primer ministro Boris Johnson. Vamos a ver qué se dice por allí. Nuestra corresponsal es Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Madre mía, los británicos tienen unas costumbres.
Bueno, las costumbres de analizar los baños. Habría que ver si...
Eso también es cierto.
En otros baños no analizados había sorpresa, pero bueno.
Bueno, sabes que aquí algunos partidos, bueno, Vox en concreto, lo propusieron y se votó en contra. O sea que vete tú a saber quién no se fuma un porro con perdón en un baño. Capaces son estos. Sí, sí, sí.
Bueno, aquí la verdad es que todo empezó porque olía... Pues sí, a
no,
sustancias
marihuana.
Estupefacientes en las zonas de fumadores, ¿no? Al aire libre, pues en los patios. Y entonces se hizo la investigación y lo que han encontrado es cocaína. O sea, los porros no sé dónde los guardan, pero lo que ha aparecido en 11 de 12 lavabos de Westminster, del Parlamento, es cocaína. Y para ser exactos, Cristina... Uno de esos lavabos está muy cerca del despacho de Boris Johnson y de su ministra del Interior, de Priti Patel. El otro es el de la zona mixta de periodistas. O sea, el baño mixto, quiero decir, de hombres y mujeres, prensa. O sea, que no se libra a nadie. Madre, y están además repartidos por todo el edificio, ¿eh? O sea, el Westminster, el Parlamento británico tiene, digamos, como tres zonas. La Cámara Alta, está pegado, ¿no? Pero bueno, a la derecha tienes la zona... de los lores, que está toda decorada en granate rojo, que es la cámara alta, a la izquierda la verde, que es la de los comunes, la cámara baja, y luego hay un edificio adyacente, que fue una ampliación que se hizo, que se llama por coulis, y los baños estaban en los tres sitios. Es decir, esto es un problema general. Te digo más, en el último año ha habido 13 personas detenidas por poseer sustancias ilegales dentro o en las zonas adyacentes al Parlamento.
Pero
británico.
También parlamentarios.
Eso es lo que no dicen. A ver, detuvieron a 2 camellos y a 13 personas. Puede ser trabajadores, pueden ser visitantes, pueden ser periodistas, pueden ser... O sea, tú piensas que el Parlamento británico, como a ellos les gusta decir, es la cuna de la democracia... Es una casa de verdad, de puertas abiertas. Ahora, con el COVID, vale, se ha limitado un poquito, pero en condiciones normales, cualquier ciudadano puede visitar el Parlamento, solamente tiene que escribir a su diputado, porque aquí se elige con
sí,
un sistema
con
un poco distinto.
Sí.
Sí, como si fueran los alcaldes, para explicarlo así muy, muy simplemente. Entonces, al alcalde que a mí me correspondería, a mi diputado, porque vivo en este distrito, yo le escribo para todo. Si se ha roto el banco donde me siento en el parque, si hay un agujero en un bache en la carretera, si quiero ir a visitar el Parlamento, o sea, se establece un... Por eso te acordarás, hace poco, tristemente, asesinaron a David Ames, porque todos los viernes, cada diputado trabaja en su circunscripción atendiendo las peticiones de los vecinos. En fin, que el Parlamento británico es una casa de puertas abiertas y puede ser cualquiera. Pero ahí están las pruebas, 15 detenidos, que son 2 camellos y 13 usuarios, 11 lavabos, 11 de 12 con cocaína y el presidente de la Cámara, el Speaker, estudiando incluso que haya perros policías.
Es que es increíble, pero qué falta de respeto y sobre todo de responsabilidad. Hablamos de parlamentarios y hablamos de periodistas que están cumpliendo una función pública.
Bueno, y de trabajadores, ¿eh? Que hay muchísimos funcionarios. No solo trabajadores recepcionistas, limpiadores, sino también lo que aquí llaman asesores, ¿no? Cada diputado tiene un equipo de gente que le ayuda. En fin, sí, gente que va a la casa de la democracia, a la casa de todos. Pero también hay otro problema, y es que justo ahora en Westminster se está legislando el nuevo plan antidrogas del gobierno.
Anda
para
ya.
Los próximos 10 años. Y no es casualidad, claro, que esto saliera el domingo pasado, cuando el Sunday Times sabía que al día siguiente iban a empezar a debatir esto. O sea, es una forma también de ponerles en evidencia. Pero bueno, las pruebas son las que son, la policía se lo está tomando en serio y dentro del Parlamento se han puesto rojos. Así que al menos tienen que dar la cara y demostrar, ya sé que solo es parecerlo y no necesariamente serlo, pero el escándalo ha sido tal que ha sido la vergüenza y el ridículo internacional.
Paloma sí. García Ovejero, desde Londres, contándonos ese descubrimiento de trazas de cocaína en los baños del Parlamento, que no se descubriría aquí si hiciésemos las pruebas. Muchísimas gracias, amiga.
A ti, Cristina. ¡Feliz domingo!
Un saludo. Adiós, adiós.
Adiós.
Viene mucho por fin de semana un romano que constantemente nos trata de convencer de que somos más romanos y clásicos de lo que pensamos, a pesar de que nos veamos modernos y progresistas, signifique eso lo que signifique. Pero esta vez no está aquí para eso, sino para convencernos, fíjate, de que seguimos creyendo en los mitos. Y tú dirás, bueno, ¿cómo va a ser? En la época de Internet y las redes sociales, en la que parece que los misterios duran minutos, ¿cómo vamos a seguir creyendo en mitos? Pues nos lo va a demostrar, vamos a dejar que nos lo cuente. Paco Álvarez es autor de Romanos de aquí, que ahora nos trae bajo el brazo un nuevo texto, Mitomorfosis, editorial de la editorial Modus Operandi. ¡Ave, Paco!
¡Ave, Cristina! Hola a todos, amigos. ¿Qué tal?
Mitomorfosis es el título de tu libro. ¿Por qué?
Pues la verdad es que empecé intentando plantearme cómo se crean los mitos, ¿no? Y luego pues ya con idea de contar todos los mitos clásicos, que al final son un poco la base de todas las respuestas que nos dábamos, al menos en el Mediterráneo, desde la antigüedad. Porque claro, los mitos son distintos aquí que en otros sitios,
¿Y pudiste establecer cómo se genera el mito? O sea, ¿cómo la historia pasa primero de cuento popular a fábula, etcétera?
Pues fíjate que no. eso no lo conseguí. Sí conseguí darme cuenta de que cada vez creemos en más cosas, ¿no? Yo creo que fue Chesterton el que dijo todavía en el siglo XIX eso de que lo malo de que los hombres dejen de creer en Dios no es que no crean en nada, es que creen en todo. Y ahora un poco nos pasa eso. Ahora con esto de las redes y todo eso, en vez de estar simplemente más informados, lo que somos es como más conspiranoicos, ¿no? Sobre todo desde la pandemia. Hay montones de teorías por ahí absurdas. El terraplanismo, que lo dábamos por...
Por finiquitado, sí, por extinto. Nada, claro, ¿cómo vas a creer que la Tierra es plana?
Claro, pues ahora está otra vez en boga. O sea, quiero decir, ahora creemos demasiadas tonterías cuando realmente los mitos lo que vienen es a responder precisamente a qué es lo que nos pasa. O sea, yo creo que los seres humanos entendemos antes, aceptamos antes una mentira que una no respuesta. Y un poco los mitos originalmente eran las respuestas a todo. O sea, ¿por qué pasa esto? Pues porque, no sé, ¿por qué hay aquí una fuente? Pues porque lloró un guerrero tanto que brotó una después de una derrota que brotó una fuente, un manantial, la montaña lloró con él, qué bonito. Ahora nos dicen, ¿por qué hay una fuente? No, pues porque los gases en las capas freáticas de los suelos kársticos, no sé qué. Venga, hombre, eso es aburridísimo, eso es espantoso. O sea, yo prefiero pensar en el héroe.
¿Los romanos en este sentido fueron pródigos en la creación de mitos?
Los romanos creían en todo, en todo, en sus dioses y en todos los dioses de alrededor y vecindarios. Porque, por ejemplo, casi todos los dioses clásicos, los de los mitos romanos, son griegos o etruscos. Pero también luego todos los dioses que iban conociendo pasaban a formar parte de su panteón, incluso Isis, ¿no? Incluso, obviamente y afortunadamente, el cristianismo en un futuro ocurrió. Pero un poco eso, o sea, quiero decir, los romanos creían en los númenes, porque al final vivían en un mundo, hay que pensar que el mundo antiguo es un mundo animado, un mundo en el que todo tiene ánima, tiene alma, en el que las estrellas se mueven, en el que una semilla, que es algo parecido a una piedra, pues puede dar origen a un árbol, o a una planta, un árbol que la parte que vemos del árbol depende de la parte que no vemos del árbol, por lo cual quiere decir que hay un mundo oculto, hay un mundo que desconocemos y que los romanos y los griegos en general, los antiguos, necesitaban explicarse de algún modo.
Y de esos mitos y de esa forma de entender la realidad, ¿tú crees que quedan cosas entre nosotros?
Queda muchísimo, queda en el lenguaje, por ejemplo, o sea, quiero decir, todavía algo tan básico como quien no ha tenido un flechazo en su vida, ¿no? Todos. Y un flechazo es por la flecha de Cupido. Entonces, ¿seguimos creyendo que el amor es un niño pequeño con un arquito y una flecha? No, pero seguimos diciendo flechazo. Y luego, no sé, o sea, quiero decir, hay... Aparte de en expresiones como pues eso, no sé, el quedarnos de piedra o ponernos hechos un basilisco, o cuando algo ha sido difícil decimos que ha sido una odisea. O sea, quiero decir, los mitos están muy presentes en nuestra forma de hablar, pero están presentes también en nuestra vida, en el sentido ese, en el sentido de que tenemos que darle una explicación a todo, y las explicaciones científicas, como solo las entienden los científicos, a veces no nos valen. Y entonces, pues eso, seguimos. El otro día estuvimos hablando de Romeo y Julieta, por ejemplo, que originalmente fue un mito. Hay montones de historias que nos contamos ahora en la tele, pero que entonces nos contábamos a la lumbre de la hoguera, a lo mejor, que son mitos al final, que son historias, tragedias terribles, que asociamos con algo que ocurrió hace tanto que pensamos que es de un héroe o de una ninfa o de un ser mitológico, de un monstruo.
Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, sigue habiendo mitos de animales monstruosos, ¿verdad?
Sí. Es que fíjate que, por ejemplo, si te dicen, no sé, el basilisco, que fue un animal, es un animal mitológico que describió hasta Plinio el Viejo, hasta el siglo XVIII todavía se creía que era un animal real, que existía en algún lado. De hecho, el rey Fernando VI de España tuvo que emitir una carta diciendo, señores, este animal no existe. ¿No? Pues el basilisco era una especie de mezcla de un gallo con alas de murciélago, cola de serpiente, no es una cosa absurda. Pero es que luego, si describimos un ornitorrinco, con pico de pato, patas de no sé qué, que es mamífero pero pone huevos, al final dices, la única diferencia entre uno y otro es que uno sabemos que no existe, y del otro, del ornitorrinco, hemos visto fotos, pero es igual de absurdo como animal. Así que
no, y luego pensaba más bien en toda esa imaginería de películas, de series que se recrean en el Yeti, en el monstruo del lago Ness, sí, en el tiburón asesino, que al final son referentes, muchos de ellos, el del lago Ness, el del Yeti, que se supone que son reales.
Sí, pero al final eso son... por ejemplo, los mitos son tan importantes o tan fuertes que ahora, no solo de animales, sino de sitios. La Atlántida, hay convenciones todos los años, no para decidir si existió o no, sino para decidir dónde estaba. Entonces, si nos planteamos dónde estaba la Atlántida, quiere decir que hemos asumido que existía. Y luego eso, lo de los animales, bueno, todo el rato, o sea, todas las películas de monstruos, hasta la de Alien, título que por cierto está en latín, que quiere decir extraño, extranjero, son hablar de monstruos iguales con los que luchaba Perseo o Teseo, los dioses, los serios griegos hace, ¿qué?, 3.000 años. Entonces, seguimos igual, la lucha del hombre, del bien, del civilizado, del héroe, del enamorado, contra el monstruo, contra eso que nos quiere destruir y que digamos, es algo que es contra natura, es un bicho que no es normal, no es comprensible.
Que no es convencional. Oye, ¿y cuál es de los mitos que has publicado en este libro, Mitomorfosis, cuál es tu favorito y por qué?
Pues me gustan mucho todos, pero yo creo que el mito de amor y psique, ¿no? Amor y el alma humana. Porque es una explicación muy bonita, muy pagana, de cómo el alma se hizo inmortal y cómo el amor al final lo supera todo y lo vence todo, ¿no? Entonces, es una historia que conviene leer de vez en cuando porque bueno, o sea, quiero decir, la historia a lo mejor es un poco larga de contar aquí, pero sí os puedo avanzar eso, que se enamoraron, que Cupido le dijo a Psique que no le podía ver, que solo se podían ver de noche, porque no quería Cupido que supiera el alma, que era mortal, entonces, que estaba enamorado de ella un dios y tal, y entonces, bueno, al final, después de muchísimas vicisitudes, pues todo termina con un beso como el de la Bella Durmiente, porque sí que se había quedado como catatónica, y entonces Cupido la perdona, va a verla, ve que está como muerta, le da un beso de amor y a partir de ahí vive el alma y se la lleva al Olimpo, se casa con ella y le dice a los dioses que quiere que el alma sea inmortal. Y entonces a Psique le salen unas alitas como de mariposa y desde entonces el alma de los hombres para los paganos era tan inmortal como el resto de los dioses, ¿no? Es una historia muy bonita y aparte que eso, que hasta en esto de la Bella Durmiente tiene algo que todavía hemos visto mucho en Walt Disney, ¿no? Como antes me decía, ¿siguen los mitos vivos? Pues en Walt Disney todo el rato.
Sí, todo esto se recrea. ¿Y por qué has dedicado un capítulo entero a la mujer?
Pues, hombre, porque la mujer, yo creo que la mujer es un mito en todos los sentidos. Yo creo que el que diga que conoce a la mujer, eso sí que es un cuento chino. Y entonces, pues bueno, hombre, hay muchísimas mujeres en mitología muy importantes, no empoderadas ni todo eso, no, hay heroínas, hay diosas, hay traicioneras, hay brujas, hay magas, hay monstruas, hay, como dirían los del lenguaje inclusivo, hay de todo. Yo creo que, quiero decir, la mujer es algo divino. La mujer, piensa que al fin y al cabo fue creada un poquito dándole algo de cada diosa, según la mitología. Y yo creo que vamos, no es que se merezca un capítulo, se merece 10 libros, ¿no? Todos los libros.
Pues hay muchos que realmente no han recibido a lo largo de los estudios de secundaria ni de bachillerato formación en la mitología, que es indispensable para entender la poesía, para entender la pintura, para entender la historia de Europa. Y esta manera de Paco Álvarez de enseñárnoslo, Mitomorfosis, puede ser precisamente una forma de adquirir cierta cultura. Paco, muchísimas gracias por divertirnos tanto con las cosas serias.
Gracias a ti, Cristina. Y nada, amigos, pues eso, pues los mitos molan. Hay que leerlos de vez en cuando y hay que recuperar nuestra, como has dicho, nuestra historia, nuestros cuentos, nuestra poesía, nuestra forma lírica de explicar las cosas, ¿no?
Un abrazo, Paco. Hasta la próxima vez.
Un abrazo. Hasta pronto.
Es muy difícil, por no decir imposible, que cuando digo la palabra cáncer no os afecte directamente, porque o vuestros amigos, o vuestros parientes, o vuestros vecinos, evidentemente, lo han padecido o lo están padeciendo. Y nuestra siguiente protagonista lo sabe bien, porque en poco tiempo perdió a ambos padres víctimas del cáncer. Lo cierto es que ella y su hermana vieron cómo la vida les cambiaba radicalmente, en tanto cuanto que tenían de repente que acompañar a estas dos personas tan gravemente enfermas. Y han cambiado tanto, han aprendido tanto que han escrito un libro. El libro Acompañar en el cáncer, guía para cuidar a tu ser querido durante su enfermedad, de Amat Editorial. Así que con mucho gusto saludamos a Miriam Algueró, que además es presidenta y fundadora de la Asociación de Oncología Integrativa de España. Muy buenos días, Miriam.
Hola, buenos días, Cristina.
Cuéntanos cómo es tener una vida normal y de repente que te llegue un golpe tan duro como el cáncer a casa.
Bueno, la gente, las personas que nos están oyendo ahora y que han tenido una situación similar a la mía sabrán que de repente, primero pasas por una fase de negación, ¿no? Es como un pequeño duelo, dices, esto no puede ser, o sea, esto no me puede estar pasando a mí. Y de repente cuando ves que el oncólogo tiene la cara seria y dices, no sé si es que está pasando, sientes un miedo aterrador, porque el cáncer, a pesar de que es una enfermedad que cada vez se cura más y que cada vez tiene más tratamientos y tratamientos que tienen unos efectos secundarios cada vez menores, quieras o no, te pone de cara a la muerte, te enfrenta a la mortalidad, ¿no? Y como tendemos a vivir de espaldas a la muerte, pues darle la cara a algo que todos estamos evitando, pues no es nada agradable.
Vosotros vivíais ajenos al cáncer, en vuestra casa en principio no había casos, una hermana de vuestro padre tuvo cáncer de mama y de repente os vino eso, tú dices que realmente no contabais con ello.
No contábamos con ello porque como no había habido casos de cáncer en la familia, nos sorprendió incluso el caso de mi tía. Pero las primas del pueblo, que eran por parte de madre, habían tenido cáncer de mama, y como el cáncer de mama dicen que viene por la vía materna, dices, bueno, pues tiene un poco de incluso de sentido, porque en el momento que mi tía enfermó de cáncer, nosotras pensábamos, estábamos convencidos que el cáncer era genético. Ahora sabemos que solo entre un 5 y un 15% de los casos de cáncer son genéticos y que el 85% restante se deben a hábitos de vida no saludables. Entonces, en aquel momento decíamos, bueno, como es la hermana de papá, nosotras estamos libres como mujeres. Y claro, cuando mi padre se toca un bulto en la ducha, le hacen una biopsia y en lugar de biopsiar le sacan un tumor del tamaño de una naranja de debajo de la axila, dices, madre mía, pero esto qué, o sea, ¿qué está pasando? Si esto no nos tocaba a nosotros, ¿no? Esto no, están equivocados, ¿no? ¿Qué broma de mal gusto es esta? Y luego cuando al cabo de 3 años de fallecer mi padre, a mi madre la llevamos al médico porque veíamos que cruzaba palabras y que hacía cosas como meter las galletas en el armario, en la nevera, la leche en el armario, y nos dijeron que tenía un tumor cerebral que además era inoperable y por tanto incurable. Dijimos, es que esto no puede estar pasando, o sea, esto no puede ser.
Y otra vez era. Uno tras otro y sin embargo tú tomaste una decisión muy radical porque trabajabas en una multinacional, pero lo dejaste.
Sí, al fallecer mi madre dejé mi trabajo porque durante su enfermedad descubrimos que había que existían algunas terapias complementarias, ojo, ni todas las terapias ni son una alternativa ni sirven, pero que existían algunas terapias complementarias que mejoraban la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Así que si la enfermedad avanzaba y el paciente terminaba falleciendo, como si el paciente recuperaba la salud, todo el proceso era con la máxima calidad de vida para el paciente y si el paciente está bien, el cuidador también estaba bien. Entonces, al ver que no existía ninguna asociación en España ni en Latinoamérica que hablara de estos temas, yo dejé mi trabajo y monté la Asociación de Oncología Integrativa para difundir cómo puedes ayudar y acompañar a un paciente durante la enfermedad, porque que hay que seguir los tratamientos médicos está claro. Tenemos en España una sanidad excepcional, de una calidad altísima. Contamos con algunos de los mejores oncólogos a nivel mundial en España. Contamos con los tratamientos más avanzados, pero sí que todos estos tratamientos y el propio diagnóstico de la enfermedad, como generan ansiedad y con la ansiedad luego dejas de tener hambre, luego pierdes peso, no duermes, te encuentras mal, tal. Pues, ¿cómo podemos mejorar todo esto, ¿no? Lo que no se estaba tratando en ese tiempo en la sanidad.
Es, por lo tanto, la historia de unas hijas que deciden encarar en toda su magnitud un problema en lugar de dejarlo de lado o de no atenderlo de una manera tan radical. Vosotros, curiosamente, aconsejáis que cuando se produce un diagnóstico de cáncer se acuda a un psico-oncólogo.
Sí, sí, sí. Porque, como decía anteriormente, el diagnóstico de cáncer despierta una serie de emociones. Algunos pacientes sienten rabia, otros culpa, otros mucha tristeza, otros sienten mucho miedo. Entonces, que tanto el paciente como el cuidador vayan a un psico-oncólogo y les ayude este psicólogo a ordenar todas estas emociones que están sintiendo ahora, en ese momento, y a enfrentarse estando emocionalmente más fuertes a los tratamientos médicos que empezarán en breve, para mí es básico. O sea, sentar esa base, ¿vale? Ordenar todo el desastre de esa caja de Pandora que se nos ha abierto dentro. Y luego, si nos estamos cómodos con ese oncólogo y queremos seguir haciendo terapia, pues va muy bien tener a alguien que te apoye de fuera, porque hay cosas que al final no puedes tampoco hablar con tus seres queridos, ¿no? Por más arropado que te sientas, o por más que te acompañen, o por más buenas intenciones que tengan, hay cosas que tú no puedes hablar, quizá, con tus seres queridos. Entonces, tener a alguien de confianza a quien poder explicarle cosas y que te guíe y que te ayude a superar miedos y momentos malos para estar mejor, pues es una buena idea.
A mí me ha llamado la atención la importancia que le otorgáis al ejercicio físico y a la alimentación, quizá a mi juicio un poco obsesivo, ¿eh? Quiero decir que es curioso que vosotros, por ejemplo, abordáis la cuestión de las recetas saludables y contáis muchas cosas que yo pues desconocía, ¿no? Lassi de melón, manzana al horno con tahini, batido de semillas de cáñamo, lentejas con falso chorizo. Sí. ¿Realmente esto sirve para algo?
Bueno, hay muchos estudios científicos que han demostrado que una alimentación saludable, sobre todo una dieta mediterránea, ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Cada día nuestro organismo, para funcionar correctamente, necesita ingerir toda una serie de nutrientes. Entonces, no se trata de comer mucho, sino se trata de comer alimentos que nos aporten muchos nutrientes, que sean densos en nutrientes, como por ejemplo a frutos secos, semillas, legumbres, cereales de grano entero. Porque esto que nos aporta, ácidos grasos omega 3, que van bien para reparar las mucosas que se dañan cuando haces radioterapia o quimioterapia. También, pues, si comes fruta y verdura tendrás vitaminas y minerales. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B van muy bien cuando estamos nerviosos y el cáncer lleva, pues, adjunto un tema de estrés, ¿no? Los cereales de grano entero van muy bien porque llevan fibra y, en caso de estreñimiento, pues, ayudan a regular el tráfico intestinal, que el estreñimiento a veces es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia. Con lo cual, en la alimentación tenemos una herramienta que nos ayuda a encontrarnos mejor. Y en referente al ejercicio físico que preguntabas antes, recientemente se ha publicado un estudio en la Universidad de Australia en el que se ha visto que cuando se hace ejercicio físico, el músculo segrega unas proteínas que se llaman mioquinas, que le dan al tumor, a las células tumorales, a las células cancerígenas, la orden de que no sigan creciendo, ¿vale? De que no se reproduzcan. Pero no solo eso, sino que avisan a los linfocitos T de nuestro sistema inmunitario y le dicen, aquí hay una célula tumoral, ven y cómetela. Porque hay que recordar que la inmunoterapia es una terapia que se desarrolló cuando se descubrió que el sistema inmune también puede colaborar eliminando células tumorales. No estoy diciendo que si haciendo ejercicio físico solamente puedas curar el cáncer, ¿eh? Sino que es un apoyo a los tratamientos médicos. Porque claro, sí, si tú estás haciendo radioterapia, quimioterapia y además haces ejercicio físico y el ejercicio físico hace que el tumor deje de crecer y que además señale dónde hay que ir para matar las células tumorales, pues oye, a mí me parece que yo, si fuera un paciente y estuviera escuchando esto, después de la entrevista me calzaba las bambas y salía a andar o a correr. O sea, a moverme. No pararía de moverme cada día un ratito. Hay que, a ver, que el desaliento te puede tener prostrado en el sofá, pero piensa que si te mueves te mejora el estado de ánimo y además el tumor deja de crecer, es que todos son ventajas.
Hay un vuestro libro es un libro muy valiente porque no evita los últimos días de un paciente que va a fallecer, seguramente los momentos más duros. ¿Cómo recomiendas afrontar esto? Cuéntanos tu experiencia con tu madre, que es preciosísima.
Efectivamente fue el momento más duro de toda la enfermedad. Tuvimos suerte de estar acompañadas por una amiga de mi madre que es muy espiritual y nos guió cómo debíamos hacerlo. Yo al final me di cuenta que morir es como nacer, pero al revés. Cuando una mujer está embarazada, están todos esperando que nazca el bebé y no saben cuándo va a nacer. Y, oye, que te duele la espalda, mira, que te pongo una almohada, quieres agua, tienes calor, te enchufo el ventilador, ¿no? Y cuando llega el bebé, todos queremos cogerlo en brazo y esa vida que llega la llenamos de besos y de amor. Pues esa vida que se va necesita el mismo amor que recibió cuando llegó. Necesita saber que su vida valió la pena. Necesita saber esa persona cuando se va, que fue una buena madre, que fue una buena amiga, que fue una buena hermana, que fue una buena tía. Y darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Y aunque estén semi-inconscientes o inconscientes, tenemos que pensar que cuando se acerca el momento de la muerte, hay un umbral de conciencia que nosotros no conocemos, que les permite escuchar todo lo que nosotros les decimos, ¿no? Y antes de llegar al otro lado, siempre, bueno, yo fui a las monjas, ¿no? Y me explicaban que cuando te morías te recibía a San Pedro y que estaba con los ángeles, ¿no? Y luego, yo desde que, bueno, que cuando falleció mi madre le decía, pero yo sé que ves el otro lado, yo sé que ya les ves y que además están papá y los abuelos, ¿no? Entonces, claro, fue un momento muy bonito, como tú dices, estuvimos toda una semana haciendo pregaria con ella, haciendo meditaciones, diciéndole que no tuviera miedo, dormíamos, incluso compartíamos la cama con ella para que no estuviera sola en ningún momento. En todo momento estuvimos dándole la mano o cogiéndole el brazo, pero obviamente, se entiende, ¿no? Pero con contacto físico, porque eso les da mucha tranquilidad, el hecho de no estar y no sentirse abandonados, a pesar de que mi madre estaba semi-inconsciente. Pero es muy importante acompañarles, es muy importante también despedirse de ellos y es muy importante darles las gracias por todo lo que han hecho por nosotros en la vida y darles mucho amor.
Es preciosísimo el testimonio y el libro que se llama Acompañar el cáncer, guía para cuidar a tu ser querido durante su enfermedad, de la editorial Amat, y se lo debemos a Miriam Algueró, porque ha sido valiente, no ha rehuido el problema y ha mirado cara a cara a un asunto que antes o después muchos de nosotros tendremos que mirar, porque evidentemente esto es masivo, el cáncer en nuestras vidas, y a medida que vayamos todos envejeciendo más, pues va a estar ahí. Miriam, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros por darme este espacio, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentajes. ¿A ti cuánto te han subido los gastos y los costes?
Los agroquímicos, los fertilizantes, de un 240 a un 310%.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento.
Este exoesqueleto no solo ayuda a la movilidad del paciente, supone muchas más cosas. ¿Cómo llega a construirse algo así?
Bueno, pues con mucha ciencia, con mucha ingeniería.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque esta Navidad especialmente va a oler a cocina, a celebración, a brindis, a buena comida, a compañía, a familia, a amigos, a calle, a reuniones. A todo eso va a oler esta Navidad y va a saber esta Navidad. Por eso me gusta la Navidad.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cristina López de
Lichting. Fin de semana.
Fin de semana. Cristi-
COPE. Lichting. Estar informado.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me.
¡Oy! ¡Que pasan los renos a tomo de té! Mira, los renos con el trineo detrás. Con todos los cascabeles. Y con Marcote corriendo detrás. Marcote, ponte moño.
Sí, porque yo soy más de Reyes Magos. Yo de trineo de Papá Noel, yo soy más de Reyes Magos. Buenos días.
Hola. Buenos días.
Que yo soy más de Reyes Magos. A mí Papá Noel, de refiloncillo un poco y porque las infantas tengan un regalo más, pero yo le echo carta a los Reyes Magos.
Muy bien. Por cierto, que vienes, eres un Papá Noel completamente moreno.
Bueno, he estado por ahí paciendo en otros lares. He estado en las islas afortunadas.
¿En Canarias?
En Canarias, y luego he estado dándole un poco al esquí.
Bueno, pero sí. No en Canarias.
No en Canarias, luego he viajado hasta la zona de Viescas y...
Pues Sabina. Desde los dos extremos nacionales, desde el norte de España hasta las Islas Canarias.
Pues mira, justo paré,
las narices.
El domingo pasado que vine aquí, fue el día que paré y
pues
luego
está bronce,
ahí.
Chicas.
Yo de mayor quiero ser como tú, ¿eh?
O como las infantas.
De barbudo, bueno, gordo, sí.
Mejor llévame que las infantas, porque te llevan primero a bañarte, luego a esquiar y no tienes que pensar nada.
Exacto, claro que te lo dan todo.
Qué
hecho.
Maravilla.
Y adóptanos. Ahora a poneros unos villancicos, porque, amigas,
ay,
ya estamos en Navidad.
Que
yo lo sé, porque tu gitano no para de poner villancicos, con lo cual tienes en Navidad.
Y aquí ya los tenemos también instalados.
Y porque la ciudad de Vigo se ve desde el espacio.
Sí.
Entonces, por eso sé que es Navidad también.
Hombre.
Y luego el ambiente, las colgaduras que hay aquí en Madrid, todas esas cosas, pero vamos.
Sí, bueno, aquí sales a la gina y dices, Dios, ¿dónde me he metido?
Parece una nave espacial.
Que ya es Navidad. Y, por ejemplo, empiezan a aparecer villancicos, que todos los años aparecen villancicos. Bueno, villancicos. Olvídate, hoy no vamos a escuchar ni pampanitos verdes, ni campanas de Belén, ni nada. Hoy
es
vamos
otro
a...
día, ¿eh?
Otro día,
porque
sí,
lo he exigido
sí.
yo.
Sí,
sí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta cosa de yanquis?
Hoy nos vamos a centrar en la zona yanquis, sobre todo, que es que los artistas yanquis todos los años, si no sacan un temita, sacan discos enteros de villancicos.
Eso
este año, por ejemplo, este que sonaba al principio, es de Ed Sheeran, que ha sacado el temita que se llama Merry Christmas, muy original el tío, y lo ha sacado con, ¿cómo se llama este chico de las gafas? Este gordito. Elton John, con Elton John.
No,
sí,
este
sí.
chico muchacho.
Y es este que suena. Este que suena, escucha.
De jovenzuelo.
No. Era el primero. El que decías tú de los renos, que yo iba corriendo detrás de ti.
Mira, qué de animales.
Pero es que cállate, mascátate, que quienes han sacado villancico este año por primera vez en la vida, que han vuelto después de muchos años. ABBA.
Ahí va.
Like my gentle touch. It's amazing, darling, that so little can achieve so much. Little things like your sleepy smile. As a brand new day is dawning, it's a lovely Christmas morning. And why don't we stay in bed for a while?
Qué bonito, ¿eh? qué cándido el tema. Se llama Little Things, sí. Y viene en su último disco que se llama Voyager, Ahí va, que se me está hablando el teléfono de repente. Vaya ayer. Y nada, es un disco que muy esperado porque ABBA llevaba sin sacar música nueva hay tantos años.
Pero parece más una canción de cuna. ¿No os recuerda una canción de cuna?
A mí estaba a punto de dormirme un poco.
No, no, pues... es una canción más nórdica. A ver, pero no tiene, claro. No tiene estribillo.
No. No, más que nada, ahora no tiene letra, pero es más que nada un poema,
¿verdad?
Y recrea esa mañana de Navidad en la que la gente, que ya digo, yo soy más de Reyes, pero la gente que celebra la Navidad y que celebra Papá Noel, pues se levanta y ven esos pequeños little things, esos pequeños detallitos, esos pequeños regalos que te trae nuestro Papá Noel. Bueno, nuestro Papá Noel no. Bueno, sí, nuestro también, ¿no?
Vamos a... Aquí es bien acogido también.
Y vamos a hacer trampas.
O el Niño Jesús también.
Porque vamos a hacer como en el cuento de Dickens.
Eso, el Niño Jesús, que también trae regalos en muchos sitios.
Sí, y el que, ¿cómo se llama? Es el tío, el que le das...
El tío es el tronco que...
Que caga regalos.
Que defeca regalos.
Defeca regalos, bueno.
Y el olenchero.
El
en algunos lugares del País Vasco, el carbonero que trae en la montaña regalos. Sí.
Bueno, pero las costumbres autóctonas, hablaremos otro día. Hoy estamos más en Yanquilandia y vamos a hacer un poco de trampa porque, como en el cuento de Navidad de Dickens, vamos a viajar a las Navidades del año pasado, donde se acaba este tema, Robbie Williams.
A mí esto me desconcierta porque no le cojo el ritmo a la zambomba.
Te juro que lo estaba pensando. Digo, por la cara que está poniendo Cristina. Pero es que claro,
es que no esto son, es discoteca.
Son canciones de Navidad que hablan de Navidad. No tiene. Esta pieza ahora se escucha un cascabel por ahí.
Sí,
pero son canciones más con temática navideña que más musicalmente villancicos, ¿no? Pero bueno, Robbie Williams, que es muy cuco porque sacó este disco a principios del año pasado y para finales hizo una reedición y coló el villancico el tío para vender más.
Aprovechando
ya lo tiene preparado y alfombrado para que nos lo bajemos otra vez y paguemos.
Pues está, yo tengo que decir que entre esta y la de ABBA es que me gusta más esta.
Hombre, estás más disco, puedes bailar y adelgazar a la vez que te comes el mazapán.
Y el turrón.
Y a otras que te quedas frito.
Ahí está la clave de la Navidad, poner villancicos con ritmo.
Mira, claro.
Así, anda,
sudarlo, sudar el mazapán.
Pues atención al siguiente, porque la gente joven, los millennials, también tienen villancicos de nuevo cuña. De nuevo cuña, no. Cuña es lo de hacer pis en el hospital. De nuevo cuño. Los BTS, ¿os suenan este grupo de K-pop? Coreanos. Que son todos muy parecidos.
Sí.
Como andróginos, son chicos todos y hacen esto.
Toma.
Aquí qué más, mazapán, ¿eh?
Sí, sí.
Pues tiene su rollo.
Claro, eso
sí, parecen chicas, las estoy mirando.
Ah, que son muy raros. O sea, bueno,
no,
son muy raros.
Hay uno,
son siete, ocho.
Dos, tres. Son claramente mujeres en su aspecto.
Pues no, son todos chicos.
Y otros llevan el pelo rosa, negro, son graciosos. Y me gusta la música, ¿eh?
Está muy bien. Son siete personajes y siete badajos. O sea, ahí no hay fallo. Son siete chicos.
Él es así, delicado, descriptivo, contundente.
Podría haber dicho nabo, otra cosa así.
¡Ay, por favor!
No, vale, perdón. Pero bueno, los BTS, lo que han hecho es coger este exitazo suyo que se llama Butter, que yo no conozco, y vosotros, Butter, de mantequilla. Butter, sí. No, Butter de... Joder, es que estáis siempre... Es que vosotras también estáis a...
También entras tú, ¿eh?
No, sí. yo poco.
Ellas infilan y tú...
Yo al Butter entro poco. Bueno, en fin.
Ay.
Butter se llama el tema y lo que han hecho es le han colocado pues unos cascabeles, unos saxitos, unas cosas... Saxitos de saxo, de tocar el saxo. ¡Saxofones! Sí. Que no se puede...
¿Qué le ha pasado?
Pero si yo no lo
sé. No, yo que me vengo
arriba. Eso he quedado mucho.
Y nada, y le han hecho una canción de Navidad, pero es un tema que ya habían hecho y han, como que han transformado para eso, para...
Para cobrar un poquito más.
Bueno, y también los americanos son muy dados a sacar reediciones de temas antiguos, temas clásicos de sus villancicos de toda la vida. Y Norah Jones hizo esto con el White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know, where those
Sí, de esta han hecho todos versión, incluido Frank Sinatra, ¿no?
Sí, de estas, el White Christmas, yo creo, Bing Crosby fue es la más famosa, y Frank Sinatra, Barry White, un montón de gente ha hecho versión del White Christmas, y ahora lo hace Norah Jones, que como todo buen yankee cantante, saca su primer disco navideño que se llama I Dream of Christmas, y está plagado, pues eso, Christmas Calling, Winter Wonderland, Run Rudolph Run, que Rudolph es el...
Sí, el reno.
El reno de la nariz roja. Que, sí.
¿Y Jingle Bells no la canta?
Jingle Bells, por Jingle Bells no me viene nada.
Es que esa ya es más típica.
Pero bueno, ya para el año que viene. Para el año que viene.
Bueno, pero ya esta de White Christmas ya nos la sabemos también. Está la influencia entre el Black Monday o el Black Friday y el pollo del 14 de julio. Y ya estamos, y las calabazas esas de Halloween.
Estás mezclando conceptos, pero sí, sé por dónde vas. Ahí va, porque me encanta. Es que mi móvil se pone a hablar de repente. Madre mía, yo qué gabones. Bueno, siguiente, mira, el Jingle Bells que querías.
¿Sí?
Aquí lo tienes.
A ver.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells.
Lo bueno de estas versiones es que te permite bailar. ¿Sí? O sea, haces una discoteca navideña.
De hecho, estamos aquí todos moviendo el esqueleto.
Sí, este es lo que se llama.
Es que por el camino que lleva Belén tiene como poco ritmo. Para el burro sí, pero...
Para los camellos, los reyes iban con ritmo porque los camellos... Mira, mis infantas han montado un camello en Lanzarote y van así un poquito. No. Eso es para la semana que viene o la que viene.
Ah, vale.
Ahora estamos en Yanquilandia. Este señor se llama Jaime Cullum. Este sí te gusta, sí. Este sí me gusta.
Qué
pues este señor se llama Jimmy Cullum y es como un crooner, pero del siglo XXI. Ah. Es como más descarado, más descastado. No se peina, porque tiene el pelo así un poco como una panoja. Y toca, no, es verdad, y toca el pianito. Y se acompaña en sus actuaciones tocando el pianito. Y es gloria bendita verle, porque se monta unos shows en directo que se os cae todo. Y vámonos, ya nos tenemos que ir con la última de todas, con la última. La de un señor que se llama Michael Bublé, que este seguro le gusta.
Me encanta.
Y reedita un disco navideño que hizo hace 10 años y lo hace con este gusto.
¡Ay, qué bien! Oh, the weather outside is frightful. Me encanta. But fire is so delightful. And since we've no place to go,
let it snow, let it snow, let it snow. Bueno, nos hemos ido un poco por la vereda del gitano, que yo creo que le gustan más, opinión mía, los villancicos yankees. Nuestro gitano es Carlos Herrera.
Ah, sí, sí, sí.
Claro, que la gente se piensa luego... Eso.
Pues yo no entiendo, porque donde esté una buena zambomba...
la tendrás, y la voy a traer aquí, y me vais
pues
a tocar toda la zambomba.
Es muy original el canto navideño español, porque es distinto.
Sí, de pandereta.
Y esa botella de anís.
Y esa pandereta, y esa zambomba.
¿Cómo te va a tirar zambomba,
Mira, mira que es malo. Marcote, ponte moño.
Te quiero mucho. My dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned away down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh.
Qué bien me lo paso siempre con Marcote, chicas.
Y yo también.
Es que da gusto, ¿eh? Le da un toque ahí al programa.
Sí, sí, siempre viene lleno de alegrías. Y veo que por ahí tenéis cosas que contar de los oyentes.
Hombre, claro, ya que estamos aquí, pues aprovechamos.
Hombre.
Porque vamos a hablar del tema de la discordia de este fin de semana, que está siendo, sin duda, esa huelga de juguetes, esa campaña que ha lanzado el Ministerio de Consumo. Bueno, dicen que
yo
para
tenía
denunciar...
Tenía el oso de brazos caídos en casa. Mi oso de cuando era pequeña. Digo, Teti, ¿qué te pasa? Habla conmigo, nada, hija.
No hay forma.
Una hostilidad.
Ha hecho una sentada ahí en medio del salón.
Efectivamente, más de 50 años después y sigue sin hablar.
Bueno, en el interín ha hablado. Ha sido ahora, a raíz de la huelga,
que
lo encuentro muy taciturno.
Bueno, que esto yo creo que ya lo hacíamos, lo de jugar con lo que queríamos cuando éramos pequeños. No sé,
bueno. Yo jugo con coches.
Es que yo lo que me pedía eran escalestris. No me lo traían los reyes porque decían, ¿pero dónde vas a meter tú el escalestris, hija mía? ¿En qué espacio de la casa? Y nada, no me lo trajeron, pero que sí que tenía de los teledirigidos. Bueno, que para que quede constancia de que no es lo que pensemos nosotros, nuestros oyentes, mira lo que dicen.
Yo tengo una hermana que es un año más pequeña que yo y desde niño hemos jugado juntos. A mí me encantaba jugar con sus Polly Pocket, los muñequitos estos pequeñitos y tal. O sea, es que me gustaba mucho y también jugaba con ella a las Barbies y a un montón de cosas. O sea, que en mi casa eso de el cambio de género, los juguetes, pues nunca ha habido nada así. O sea, me parece un poco raro. Al final cada niño juega con lo que le llama la atención.
Pues sí, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Yo la Barbie, ¿sabes lo que pasa? Creo que me juntaba con los amigos, los hijos de mis amigos, de los amigos de mis padres, entonces claro, eran chicos. Y las Barbies yo las maltrataba un poco, pobrecitas, les arrancaba la cabeza.
Ay, madre mía.
Esto está fatal, lo siento. Sí,
el modelo punky.
Sí, no, no, sí, que las decapitaba. Que las decapitaba, madre mía. Bueno, este chico que hemos escuchado es de una generación joven. Pero es que no penséis que en las personas que son más mayores es muy distinto el panorama, porque pasaba lo mismo. Cada uno juega con lo que quiere.
Yo cuando era pequeña, pues eran muñecas, cunitas, no sé qué. Y a mi hermano, pues pistolas, las plumas de los indios. Mi hermano se dedicaba a leer y a escribir, que era lo que le gustaba. Y yo iba con las pistolas pa' aquí y pa' allá y tirando tiros a mi abuela y a mi madre y a todo el mundo. Cada uno tiene afición a una cosa. Y no es necesario que se lo metan por los ojos.
Pero tiro ficticios, ¿eh? Que quede.
Mira cómo ha contado mi madre, por ejemplo, que en la calle en Alemania jugaban todos a lo mismo. Que llegaba no solamente con los trineos y los esquíes, sino que realmente compartían todos los juguetes.
Pero eso es que es normal. Yo, por ejemplo, tengo un hermano con el que me he criado, mi hermano mayor. Y es verdad que, lo que decía Laura, yo jugaba a las Barbies, a mí me gustaban, pero luego tenía mi equipación de fútbol y también me ponía ahí a pegar tiros al balón. O sea, las dos cosas, ¿no? No lo sé. No es una cosa u otra.
No, aparte que es que yo no veo tampoco nada malo en que a las niñas les gusten las muñecas.
Aparte,
o sea, no consigo yo tampoco estigmatizar ese movimiento que a mí me entusiasmaba. No, no.
Porque yo, claro, yo ahora quiero ser chef de Estrella Michelin, lo que pasa que, claro, me he quedado en esto, pero imagínate, es una aspiración como otra cualquiera. Bueno, mira este chico, el único de su generación, dice que había todo chicas alrededor, dice que esto es lo que hacían.
Pues jugábamos a todo, no nos parábamos a pensar si eran coches, si eran muñecas o lo que sea. Aunque solíamos jugar, pues normal, o sin juguetes o con juguetes. Solíamos jugar también a juegos normales, pues al fútbol o al baloncesto o cualquier cosa. No todo tiene que ser juguetes, pero sí, cada uno podía jugar a lo que quisiera. No decíamos que cada cosa tenía un género.
Pues es verdad.
¿Qué canción te gusta para despertarte? Te lo digo porque sobre eso vamos a hablar en la hora siguiente. La canción preferida de cada uno, la que desearía oír todos los días por la mañana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.